Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy comenzaremos a hablar sobre el tema herpes y concluiremos en el programa de mañana, así que no se pierdan estas dos emisiones. El síntoma más común del herpes son las llagas en los genitales o la boca, no obstante, la mayoría de las veces no hay síntomas, por lo que muchas personas no saben que tienen herpes. Para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con la doctora Gabriela Guadalupe Carrillo Núñez. Ella es profesora de asignatura y jefa del Departamento de Odontología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Además, preparamos información adicional sobre este tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar un fragmento de esta entrevista.
Salud.
Doctora, ¿nos puede hablar acerca de lo que es el herpes?
Bueno, el herpes es un virus, ¿sí? Es un grupo de virus que pertenecen a una familia que se llama la familia Herpesviridae, en el cual se agrupan aproximadamente 8 o 9 diferentes tipos de virus. Estos virus son de DNA y cada uno de ellos tienen como una redirección, digamos, por algún tipo de célula y producen diferentes enfermedades.
Muy bien. Doctora, ¿existen diferentes tipos de herpes y de qué manera nos los podría explicar?
Sí, por ejemplo, hay herpes, el herpes que le decimos como el herpes simple o el herpes tipo 1. Este es el herpes que nos va a causar a nosotros los famosos fuegos labiales. Sí, o las en algunos lugares le dicen como tipo postenillas o algunas úlceras o aftas en la boca. Este es el tipo 1. Luego tenemos el tipo 2, que es el tipo el herpes virus que se transmite por contacto sexual. El tipo 3, que es el conocido como el virus varicela zoster, que puede producir varicela en los niños o en las personas que no han sido vacunadas y que están en contacto con este virus. Y posteriormente puede producir lo que se conoce como zóster, que generalmente esto se produce en personas adultas o adultas mayores, aunque también hay jóvenes o niños en los cuales, dependiendo de su inmunidad, pueden presentar el zóster, que es esas lesiones que aparecen de repente como en algún sitio del cuerpo, la gente le llama como en cinturón, pero lo que está haciendo es que nuestras terminaciones nerviosas salen y nos rodean ciertas partes de nuestro cuerpo, y entonces, dependiendo de la lesión donde esté el virus, es lo que nos va a estar produciendo. Ese sería el zóster. Luego tenemos de otro tipo de virus, que también es el tipo 4, es el citomegalovirus. Luego está el de Epstein-Barr, el 6 y el 7, que se asocian a una enfermedad que se llama exantema súbito o roseola, que es una infección exantemática de la edad pediátrica, y el virus tipo 8, que es el que se descubrió cuando el paciente con HIV desarrollaba SIDA y desarrollaba este tipo de tumor, que es el sarcoma de Kaposi. Entre los más conocidos, digamos, entre los más frecuentes.
Doctora, ¿y nos pudiera hablar acerca de cuáles son las causas, las principales causas en general de lo que es el herpes?
Bueno, la causa es, el agente etiológico es un virus. ¿Sí? decir, es un virus que se va a transmitir a través de secreciones o a través del contacto directo con la lesión. Por ejemplo, en el caso de la varicela anteriormente se la llamaba viruela loca, porque presenta diferentes etapas de la enfermedad en los niños. Aparece primero como si fuera una picadura de mosquito, como una ronchita, y luego después esa lesión dermatológica va a ser como una ampollita con agüita, etcétera, así con líquido, y luego después de esa ampolla se presenta una como que se necrosa. Va avanzando estas lesiones en diferentes estadios y algunos aparecen hoy, otros avanzan mañana, pero mañana aparecen otros nuevos y luego los que aparecieron ayer avanzan más y entonces van apareciendo en diferentes momentos de la semana, por así decirle, y entonces el organismo o el cuerpo muestra diferentes lesiones. Entonces, esas ampollitas que tiene el paciente, en la varicela da mucha comezón. Entonces, el paciente se rasca y en esas lesiones que tenemos en la piel es el virus. Entonces, si tocamos a alguien más o si estamos con alguien, también se puede el virus se puede transmitir a través de gotitas de saliva. Entonces, son las fases infecciosas en que se transmiten. Por ejemplo, llevamos a los niños al kinder, y entonces esos niños que están en el kinder, que apenas va a mostrarse la varicela como tal, lo están expeliendo a través de las gotitas de saliva, y entonces se contaminan los niños en el kinder. O sea, son las diferentes maneras en las cuales el herpes se puede transmitir: contacto sexual, el contacto a través de esas gotitas de saliva o gotitas de flush, que se le llaman, prácticamente.
Esto fue el primer fragmento de la entrevista sobre el herpes a cargo de la doctora Gabriela Guadalupe Carrillo Núñez, quien es profesora de asignatura y jefa del Departamento de Antología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-992-4233 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CirculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
El motivo de la aparición de los herpes labiales. Los herpes labiales son dolorosos, antiestéticos y constituyen uno de los principales problemas que afectan a los labios. Son afecciones provocadas por un virus que resultan difíciles de tratar. ¿Qué es un herpes labial? También conocido como herpes oral, puede afectar tanto a los labios, boca o encías, y el virus que lo produce es el del herpes simple. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el virus se divide en simple tipo 1, VHS-1, y simple tipo 2, VHS-2, y el primero causa el herpes labial y el segundo el herpes genital. El herpes labial provocado, dicho por el VHS-1. Causas de la infección. Después de la primera infección, el virus se queda en los tejidos nerviosos, sin mostrarse, para después aparecer de forma aleatoria en determinadas ocasiones, aunque haya sido tratado con los medicamentos adecuados la primera vez, produciendo lo que se conoce coloquialmente como calenturas. Síntomas de los herpes labiales. Puede llegar a ser una infección asintomática o con síntomas muy leves, mientras que en otros casos se desarrollan úlceras. Lo habitual es ver estas en la boca, zona labial y de alrededor. Antes, la persona infectada sentirá ahí hormigueo o quemazón. Otros síntomas que pueden aparecer antes de la aparición de las úlceras son: dolor de garganta con dificultades al tragar, fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos de la zona. En ocasiones, los síntomas se producen a raíz de cambios hormonales o la aparición de la menstruación, pero también por permanecer excesivo tiempo al sol sin protección labial, por el estrés o coincidiendo con otra infección. Prevención del herpes labial. Existen algunas recomendaciones para evitar el contagio. No mantener sexo oral con personas que padezcan herpes labial. Podría darse contagio en la zona genital. No tocar utensilios que hayan sido antes usados por la persona infectada, tales como cubiertos, platos, vasos, toallas, etc. Evitar que los labios se resequen empleando bálsamos con labiales. Llevar una vida de hábitos saludables, dieta sana y ejercicio habitual. Un sistema inmunológico fuerte que no permita que el organismo quede expuesto a infecciones. Diagnóstico. Se hace a partir del examen físico en el que se reciba el estado de las úlceras y en ocasiones se toman muestras de ellas para examinarlas en el laboratorio. Otras pruebas son el cultivo del virus y la prueba de T-SANG, en la que se determina si la enfermedad está causada por el virus DHS1. Tratamiento del herpes labial. Se utilizan medicinas y cremas labiales antivíricas para reducir los síntomas, aunque no se cura la infección plenamente. En pacientes inmunodeprimidos, el herpes se sufre con más frecuencia y gravedad, caso de afectados por el virus VIH. Elaborado con información de la página electrónica MediQuo. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Los síntomas del herpes aparecen y desaparecen, pero eso no significa que la infección desaparezca ni que no puedas transmitirla a otras personas. Una vez contraído el herpes, esto permanece en tu cuerpo de por vida. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con la segunda parte de esta entrevista sobre el herpes a cargo de la doctora Gabriela Guadalupe Carrillo Núñez. Ella es profesora de asignatura y además es jefa del Departamento de Antología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy y mañana es herpes. El brote de herpes dura entre 2 y 4 semanas. Si bien las ampollas desaparecen, el virus permanece en el organismo y puede volver a provocar llagas. Son muy comunes los rebrotes, en especial durante el primer año. Es posible que notes algunas señales de advertencia unas horas o días antes de que aparezca el brote, como picazón, ardor u hormigueo en el área genital. A continuación, escucharemos la siguiente parte de nuestra entrevista con la doctora Gabriela Guadalupe Carrillo Núñez. Ella es profesora de asignatura y jefa del Departamento de Antología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Salud.
Doctora, ¿nos pudiera hablar acerca de los principales síntomas que sienten las personas cuando contraen el herpes?
Bueno, la sintomatología es variable, dependiendo de dónde aparezca. Pero generalmente el herpes labial o los famosos fuegos que te comento, el fuego aparece o los fuegos aparecen generalmente en la mucosa oral o en los labios. Puede aparecer también en la zona de la mucosa de la nariz, en la entrada, digamos, de los orificios nasales, mejillas, en algún otro lugar, ¿no? Pero lo más común es en los labios, en la mucosa oral. ¿Cómo se empieza a manifestar esto? El paciente empieza a sentir como un entumecimiento, empieza a sentir como un pequeño ardor, y dos o tres días después de esto aparecen las vesiculitas, o sea, como las ampollitas, ámpulas, llenas de líquido, se eleva, digamos, la lesión y se empieza a ver ya el montículo rojo y doloroso en el área donde se está, donde aparece, donde brota este virus. Este es en el caso de los herpes labiales, que es muy común. Las personas que tienen fuegos labiales saben perfectamente. Es más, dicen, hoy me va a salir un fuego, porque empiezan a sentir esa sensación, ¿sí?, de dolor, de entumecimiento, y que uno o dos días después, o a veces pocas horas, y les brota la lesión. En el caso del herpes genital, bueno, o del herpes tipo 2, que es una infección de transmisión sexual, a veces los pacientes pudieran no tener manifestaciones clínicas, puede ser semiasintomático, por así llamarle, pero lo mismo, esas lesiones que aparecen también en la boca también pueden aparecer en las genitales, genitales internos, genitales externos, en el recto, en el ano, donde hubo contacto sexual, en la región glútea, etcétera, ¿no? Diferentes partes. Y lo mismo, aparecen esas lesiones, esas vesículas, con, como si fueran unas ampollitas pequeñas, y esto da lugar a úlceras mucho, muy sensibles, es muy doloroso. La desventaja del herpes, por así decirlo, es que este virus se resguarda, por así decirlo, se resguarda en las neuronas sensitivas, en el organismo, y entonces cada vez que de repente nuestra inmunidad disminuye, entonces es que este virus se muestra. Entonces, pudiera ser, por ejemplo, pasar por una etapa dolorosa de alguna preocupación, mucho estrés, alguna enfermedad en particular, lo que sea que disminuya nuestra inmunidad hace que esta sintomatología se manifieste. No siempre se va a manifestar, pero cuando baja la inmunidad o cuando tenemos, por ejemplo, que tenemos fiebre o alguna cosa, a las personas les brotan los fuegos. Eso habla, pues, de que nuestra inmunidad está alterada. En el caso, por ejemplo, de la varicela, lo que les comentaba anteriormente, este es un, digamos, como un virus mixto. El virus, como se queda almacenado ahí en las neuronas sensitivas, entonces el paciente ya no le vuelve a dar varicela, pero sí se muestra como zóster. Y así, en varios de estos, la lesión, si ya es una lesión localizada, el paciente lo mismo, siente una sensación como primero de hipersensibilidad y luego como de ardor, como de quemazón. Siente, los pacientes refieren que sienten que tuvieran como un carbón encendido pegado a la piel, y posterior a esto le salen esas vesiculitas siguiendo lo que se llama en medicina como dermatomos, que es el trayecto que hace la neurona sensitiva alrededor del, digamos, como alrededor del cuerpo, como si fuera un cinturón. Entonces, dependiendo de qué neurona está afectada, es en donde se va a demostrar o a mostrar las lesiones. Cuando es exantema, pues los bebés o los niños pues tienen fiebre de 2 o 3 días, a veces tienen lesioncitos como en toda la piel. Se ve como de color rosita y como si tuviera un sarpullido. ¿Sí? Entonces, eso es lo que aparece. Y bueno, los pacientes que tienen, en otros pacientes, por ejemplo, el citomegalovirus, que puede producir infecciones en los bebés, es un virus que puede atravesar la barrera placentaria. Entonces, en las madres que están embarazadas, el virus puede provocar daño en el producto. En pacientes inmunocomprometidos puede causar algunas otras infecciones paralelas a la inmunodeficiencia. Y también puede causar lo que se conoce como mononucleosis infecciosa, el virus Epstein-Barr. y también el citomegalovirus, que es esta enfermedad que se le conoce como enfermedad del beso, en el que el virus se transmite a través de la saliva y produce en las personas, la sintomatología es una disminución, digamos, cansancio, ¿sí?, de su actividad. La gente se siente muy cansado, puede tener fiebre, puede tener un tipo de faringoamigdalitis, las amígdalas o las anginas están crecidas, están rojas y perénicas, y se caracteriza sobre todo por ese cansancio extremo que el paciente manifiesta. Y en el caso del virus tipo 8, pues es, les comentaba que es un tipo de cáncer, es el sarcoma de Kaposi, que lo presentan sobre todo los pacientes inmunocomprometidos, y se presenta así más que nada como unos, como moretes, por así decirlo, en la piel.
Con esto ha terminado una parte más de la entrevista realizada a la doctora Gabriela Guadalupe Carrillo Núñez. Ella es profesora de asignatura y jefa del Departamento de Odontología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el CUCS, en la Universidad de Guadalajara. Esta información que nos ha brindado es bastante importante para la prevención de problemas médicos. Ahora escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy. Adelante.
El virus que se activa con el estrés y te puede dejar ciego. Si el estrés es algo que debemos evitar en nuestras vidas para no desarrollar enfermedades como diabetes o depresión, también debemos estar atentos de no padecer culebrilla, un virus que se puede activar en el cuerpo cuando nos sometemos a altos niveles de presión e incluso puede causar ceguera. La culebrilla o herpes zóster es un malestar causado por el mismo virus de la varicela. Puede permanecer en nuestro cuerpo sin problema hasta que se activa y genera ronchas dolorosas en varias zonas. De acuerdo con la Academia Americana de Oftalmología, la culebrilla es una infección viral que causa un sarpullido doloroso. 2 de cada 3 personas lo padecerá en algún momento de su vida. La infección puede aparecer en el costado del pecho o espalda, pero puede afectar cualquier parte del cuerpo, incluso la cara. Entre sus efectos, produce picazón y ardor. A largo plazo, puede causar ceguera o desprendimiento de retina si se extiende a los ojos, o sordera si llega al oído. También puede causar parálisis facial. Aunque una persona tenga culebrilla, no puede contagiar a otra. Sí puede generar varicela. Por eso, expertos aconsejan vacunarse contra el virus y acudir al médico ante cualquier síntoma. Síntomas. Entre los síntomas de la culebrilla se pueden encontrar sensibilidad al tacto, dolor, hormigueo y picor unos 2 o 3 días antes del brote de sarpullido, fiebre, sensibilidad a la luz, dolor de cabeza, cansancio extremo, ampollas llenas de líquido y la más evidente, manchas rojas en la piel. ¿Qué hacer? Si presentas varios de los síntomas antes mencionados, es necesario que consultes a un especialista. Las acciones inmediatas que puedes tomar son bañarte con jabón neutro, no utilizar cremas ni polvos cosméticos, usar ropa cómoda y ligera, tomar suficiente agua y evitar el consumo de cigarrillos y alcohol. Con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos concluido nuestro programa del día de hoy con el tema herpes, pero para el día de mañana continuaremos hablando sobre este tema a cargo de la doctora Gabriela Guadalupe Carrillo Núñez, quien es jefa del Departamento de Odontología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Así que no se lo pierda. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlan. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, 2, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.